José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos pasando esta noche con Roberto Palomar, Miguel Rico, Juan Gato, Miau y Manolo Lama. Y se incorpora Víctor Navarro desde Barcelona. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Bueno, vamos con el nombre del día en Barcelona. Es un joven, muy joven, 18 años, alemán. Creo que es nacido en Camerún. Se llama Youssoufa Moukoko. Y creo que dijo Pedro Martín en el Mundial que era el futbolista que jugaba con menos edad, me parece, en un Mundial.
El más joven.
El más joven, dijo, ¿no? Que era en un Mundial. Y juega en el Borussia Dortmund y hoy se le relaciona mucho con el Barcelona, pero por una condición especial que tiene, que es que acaba contrato en el Borussia Dortmund.
Sí, gusta mucho en el Barça, le siguen desde hace tiempo, sobre todo Mateo Alemany, y se reúnen las dos premisas que anunció Mateo Alemany en la asamblea de compromisarios ante todos los socios del Barça que tendrán para los futuros fichajes, que es o que sean agentes libres, que lleguen libres al FC Barcelona, o que sean jóvenes promesas. Moukoko reúne las dos condiciones, pero evidentemente hay competidores para poder ficharle. Lo primero que les alegra a las oficinas del Camp Nou es que todavía no ha renovado. Hoy, esta semana, decía el diario Bild que le ha ofrecido el Borussia una renovación por 6 millones de euros cada temporada y que no ha contestado. Se ve como un buen gesto en las oficinas del Camp Nou porque a 28 de diciembre todavía no ha dado el sí. Pero temen o que el Borussia lo ponga a la venta este mercado de invierno. El Barça no puede ir al mercado este mes de enero, no puede. Ya se lo ha dicho Javier Tebas y saben que por fair play no pueden. O que prefiera ofertas más suculentas de otros clubes. Solo vendrá al Barcelona si el jugador quiere, si el jugador desea de verdad vestir de azulgrana y acepta cobrar menos de lo que le ofrecen cualquiera de los clubes que le pretenden. Y evidentemente si no ficha por ningún club este mes de invierno, si aguanta 6 meses en el Borussia y prefiere vestir de azulgrana cobrando menos que lo haría cualquier otro club de la Premier, el Manchester United, que se le ha relacionado, cualquier otro club que le puede pagar mucho más dinero.
¿Os cuadra esta operación? Es evidente que el Barça necesita jugadores que terminen contrato, que solo haya que pagar su ficha, que no será barata, pero ¿os cuadra esta operación en el Barça?
A mí me cuadra y me gustaría que no me cuadrara. Es un jugador que efectivamente el 1 de enero, dentro de una semana, puede firmar por quien quiera. Y me gustaría que no me cuadrara porque si se confirma todo esto que cuenta Víctor, que no hay por qué dudar, me preocuparía los planes de futuro del Barça con Ansu Fati, que sigue siendo un jugador que no ha tenido la continuidad en el Barcelona para saber si, como pensamos, es un verdadero fuera de serie o fue una aparición fugaz como ha habido tantas en el fútbol de élite. Pero vamos, estamos hablando de un chico que es algo más joven incluso que Ansu y que juega en sus posiciones. O sea que teniendo a Lewandowski, si la jugada es moverse por el camerunés, lo de Ansu lo veo complicado.
Lo pasa, Miguel, que suena duro lo que has dicho de Ansu Fati, ¿eh?
Bueno, no,
que se quiere ser jugador, ¿eh? Sí, sí. Pero que suena duro, ¿eh? Para lo que...
Pero es una realidad. Yo, la aparición del chaval este, si Ansu Fati estuviera bien, es que no estábamos hablando de esto.
No, por descontado.
Claro, entonces, a mí me abre las mismas dudas que acaba de decir Juan o que acaba de decir Miguel. Si aparece este chaval, que evidentemente queda libre, que el Barça ahora mismo, por su situación económica, solo puede buscar bueno, bonito y barato, que si Íñigo Martínez, que va a quedar libre, que si Jorginho Kanté, que va a quedar libre, que si este chaval, que va a quedar libre. Pero claro, la aparición de este chaval, yo pienso, en un equipo en el que están Lewandowski, Rafinha, Dembélé, Ferran Torres, cuenta que Memphis va a salir, no deben tener muy claro que Ansu Fati vaya a estar, no digo que esté.
Estos tres partidos que no va a estar Lewandowski, yo creo que
van
a ser importantes para él.
Si juega, ¿eh? Porque yo sigo pensando, y perdona que te diga, Miguel, no lo veo yo muy claro que vaya a ser el sustituto de Lewandowski.
Pues más difícil me lo pones. Claro, o sea, hoy me han preguntado a mí, y yo he dicho yo, me han preguntado en COPE Barcelona. ¿Quién jugará en el sitio de Lewandowski? Y la respuesta es que no lo sé. Yo he dicho lo que haría yo, quizás por mi propia debilidad. Yo pondría a Ansu Fati, luego ya veríamos.
Claro, y luego hay otra cosa, dice la gente, es que Ansu Fati necesita que le den partidos para ver cómo está. El gran problema de Ansu Fati es que juega en el Barça. Y es que el Barça y el Madrid no está para darle partidos a nadie. Este es un drama. es un drama, pero es
a nivel de titular, a nivel de titular, no, efectivamente.
Claro,
los
es que
titulares
es un drama,
del Madrid y,
claro,
del Barça tienen que
no están
venir
para darle.
Tiene, tiene tres competiciones, de todas formas.
Sí, sí, bueno, pero esos partidos no existen.
Claro, para jugar contra el Intercity en el Rico Pérez, pues seguramente va a jugar Ansu Fati de titular, pero eso no vale para medir Ansu Fati.
Pero tiene que jugar contra el Atlético también.
Claro, exactamente, para medir Ansu Fati, sí, como dice Rico. Oye, te voy a dar el partido del Español, el partido del Atlético de Madrid y el partido del Getafe, te lo voy a dar. Pero el Barça se puede permitir ese lujo siendo líder, sacándole dos puntos al Madrid. Yo tengo duda, igual que digo el Barça, digo el Madrid. Hay equipos, mira el Madrid, cuando decían, no, le tienen que dar cinco partidos a Hazard para ver cómo está Hazard. No se puede permitir ese lujo el Madrid, sí, ni se lo puede permitir el Barça. Se lo podrá permitir un equipo de mi pueblo, legabrense, se lo puede permitir, pero los grandes no se pueden permitir estos lujos, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué pasa. Este es el primer nombre que sale, evidentemente. Se ha puesto casi como una norma en el fútbol que la mayoría de los futbolistas esperan acabar contrato para firmar otro contrato,
sí,
con,
sí,
otro equipo.
Sí, sí,
esto,
sí,
es así. La mayoría antes parecía un riesgo. Decía,
es estrategia,
sí,
es perfectamente,
sí,
comprensible.
Antes se decía, pero ¿cómo no vas a firmar si te lesionas, si te rompes la pierna? Bueno, pues se ha convertido, sí, en norma, y la mayoría de los futbolistas prefieren terminar el contrato para buscar una salida más fácil a otro club. El segundo motivo de la llamada a Barcelona es que a esta hora se ha estrenado ya un documental, una serie documental que se llama Fútbol Club Barcelona, Una Nueva Era. Creo que va del 2020 al 2022, es justo cuando destituyen a Ernesto Valverde, pasa por Setién, Koeman y Xavi, la llegada de Jan Laporta, por supuesto, y ha quedado Víctor Navarro con Edu Polo, al que conocéis todos de sobra, extraordinario periodista que sigue la actualidad del Barcelona. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y asesor de contenidos, el cargo es asesor de contenido de este documental, ¿no, Edu?
Sí, el cargo era por poner un nombre.
¿Sí?
La verdad es que he estado trabajando con Marc Pons, que es el director, con José Larraza, que es un poco el ideólogo, y toda la gente de TBS en la elaboración, producción, guión, en las entrevistas, un poquito ahí el apoyo en Barcelona para formar toda esta historia y este proyecto.
Quiero poner unos cuantos fragmentos. Ganan mal, evidentemente, visualmente, y lo pueden ver a través de la plataforma, pero a mí me han llamado tres o cuatro la atención. Por ejemplo, este momento, que acceder con una cámara a este momento tiene su mérito, porque era un momento crucial en la historia del Barcelona. Acababa de enviar el Burofax Leo Messi, y es una reunión, creo que en un restaurante, ¿no, Edu?, de Ronald Koeman y Bartomeu, ¿no?
Sí, es la famosa reunión en el restaurante La Venta, el primer encuentro entre Koeman y Bartomeu, y ahí es donde hablan un poco de las bajas que va a hacer Koeman, entre ellas la de Luis Suárez, y cómo afrontar la conversación pendiente con Messi. Ellos ya saben que Messi está dudando si seguir o no, aún no conocen que va a mandar el Burofax, y pactan un poco, sobre todo habla Koeman, de qué le van a decir a Messi para intentar convencerle.
¿Cómo se lo van a decir, no? Y le está hablando Ronald Koeman a Bartomeu.
Nosotros todos, vale, hablamos con él.
Vale.
Queremos que siga.
Exacto.
Porque yo quiero seguir con él.
Sí.
Si él quiere seguir con nuestras ideas.
Sí, sí, sí.
Si no, con todo respeto, tienes que decirnos que sí o que no. Si es no, respetamos, es su cosa, pero todo el mundo sabe que él no quiere seguir.
Eso es lo que le estaba diciendo Koeman a Bartomeu. Luego no hubo que decirle nada, o no sé cómo terminó la película, porque en ese momento no le dejó salir,
bueno,
Bartomeu,
claro,
y se quedó,
exacto,
¿no?
Claro,
se quedó.
Lo que continúa la película es que Bartomeu hace efectiva el contrato que tiene firmado y no lo deja salir porque entiende que se ha pronunciado fuera de plazo.
Sí, hay un par de charlas inaugurales, una de Quique Setién cuando llega al Barcelona en el vestidor, en el vestuario, cuando le dice, le recuerda esto que también dijo públicamente, dice, oye, que yo he estado viendo, bueno, vamos a escucharlo, es Quique Setién dándole la charla a los jugadores.
Yo vengo con una ilusión enorme, podéis entender que para mí esto no es fácil, llegar a un sitio como este de repente en 48 horas, el ayer estaba andando con las vacas al lado allí en mi pueblo y hoy estoy aquí. Y esto no va a ser fácil para mí ni para entender muchas cosas de lo que es un gran club como este, y con grandes jugadores como sois todos vosotros.
Es premonitorio porque dice Quique Setién, esto no va a ser fácil. Evidentemente no fue nada fácil, de hecho fue muy, muy difícil. Y otra charla de Xavi, esta tiene un valor especial visto el resultado final, es la charla previa al clásico, Edu, ¿no? Que no sé si la hubierais sacado si el resultado no hubiera sido ese, el 0-4, Edu.
Sí, hombre, porque también salen las de Múnich, las del Eintracht, sale lo bueno y sale lo malo.
Tienes razón.
La historia de la marca como ha ido, y es verdad que hubo un momento la temporada pasada que decíamos, ostras, está yendo muy bien, porque la parte, el núcleo duro del documental es desde la llegada de Xavi, y decíamos, ostras, esto va a acabar muy muy bien. Y luego llega de repente el Eintracht, el Cádiz y el Mallorca, y se hunde todo, pero aquí sale todo, lo bueno y lo malo.
Es verdad, que lo del Eintracht sale que es un capítulo negro en la historia del Barcelona. Este es Xavi, en la charla previa a sus jugadores antes de ganar 0-4 en el Bernabéu.
Y luego, pues decía al principio, hoy es un día de paciencia y personalidad. Paciencia con balón, que se van a desesperar, pues van a empezar a silbar, sí, en casa, paciencia, tíos. Este es el partido que queremos, ¿eh? Si lo dais todo en el campo y sois un equipo, somos mejor equipo del mundo. Si jugamos a bandazos, ahora te ataco yo, ahora me atacas tú, te ataco yo, me atacas tú, ellos son mejores. ¿Sois capaces de jugar 90 minutos concentrados?
Bueno, pues le salió perfecto a Xavi. Somos mejores, ese día fueron mejores, muy mejores. Y luego tener la posibilidad, Edu, de asistir con una cámara a cómo se fraguan los fichajes, ¿no? Eso tiene su punto, ¿no? De ver cómo se fraguó este equipo de Xavi, ¿no? Los fichajes.
Sí, porque, por ejemplo, está la famosa reunión del Xavi y Laporta este verano con Jordi Cruyff, con Mateo Alemany, que además... Víctor lo recuerda perfectamente porque se volvió toda la prensa loca en Barcelona buscándolos de una noche, si estaban cenando, no estaban cenando, y la reunión resulta que había sido dos días antes, estaba grabada, y es curioso cómo hablan ahí. Ahí ya han fichado, por ejemplo, a Kessié y a Christensen, y hablan de seis nombres más, y al final de los nombres que hablan en esa reunión, sale Koundé, sale Lewandowski, que aún no está fichado, creo Rafinha tampoco, luego van cayendo todos, y solo falla, creo que esa pilicueta de todos los nombres que hablan Xavi y Laporta en esa reunión.
Bueno, de este fragmento es Laporta explicándole a Xavi que dice, hemos estado a punto de desaparecer, le dice Laporta a Xavi, y Xavi termina emocionándose con el equipo, con la posibilidad que le plantea Laporta.
Tu penses que hem arribat al Barça amb un Barça que estava a punt de desaparèixer. A punt de desaparèixer. Se está haciendo todo lo posible para que se refuerce, y no se refuerce tú, para que sea un equipo... con posibilidades de luchar
por todo.
Champions,
sí, sí, sí,
y la Liga, porque
si
busca la mi opción,
si dices que la mejor opción pueden ser seis, hacemos un equipazo. Tú pones lo que decía Cruyff, a Koundé y Araujo de centrales, puedes ir subiendo hasta con los dos laterales, hacen así, y vamos, como los dos centrales del Liverpool.
Esto es casi a lo que jugamos Edu nosotros, que es hacer equipos, hacía su equipo ahí en ese momento, ¿no?
Sí, sí, además, ahora los oyentes lo han escuchado, pero ahí se les ve, cada uno con su libreta. Xavi lleva una libreta de estas de toda la vida, Laporta también lleva nombres apuntados, van apuntando, está Mateo Alemany, está Jordi, está el hermano de Xavi, y van, como dices, haciendo el equipo e imaginándose, ¿no?, lo que puede ser. Xavi les cuenta que ha hablado con Koundé, que está loco por venir. Entonces parecía hasta improbable que Koundé llegara cuando se grabó aquello, porque acabó llegando y se acabó cumpliendo casi todo lo que quería Xavi.
¿Cuánto material no permitido hay del documental?
La verdad es que muy poquito. O sea, el club, por ejemplo, es verdad que ha revisado el material antes de darle el ok definitivo, pero yo creo que prácticamente ha dejado todo tal como se lo planteamos. Xavi también vio varios capítulos, sobre todo los que aparece él, y también le dio el visto bueno. Había cosas que pensaba, bueno, aquí está... Por ejemplo, sale cuando le explica a la plantilla el caso de Dembélé en el mes de enero, que está castigado, y dice que el representante le está tomando el pelo al club. Claro, cuando esto ahora se publica, con el representante ya hay buen rollo y ha renovado. Pues aún así, ni el club ni Xavi han pedido que se quite, eso sale. Y todo sale tal cual. Es verdad que tú, al repasar, por ejemplo, teníamos todas las charlas de Xavi. Pues hay momentos que tú mismo dices, hombre, esto, por vocabulario, por todo lo que dice... no lo puedes publicar, pero la verdad es que por parte de ellos, a mí me ha sorprendido porque no han censurado ni han hecho quitar nada, la verdad.
Bueno, ahí está este detalle que no se aprecia mucho en el audio, pero evidentemente en la pantalla se verá, y incluso se puede subtitular, que a mí me llama mucho la atención, es Quique Setién debe ser de sus primeros entrenamientos, Edu, ¿no? O sea, es una llegada tarde de Jordi Alba.
El primero.
El primer entrenamiento. Llega tarde Jordi Alba, y Jordi Alba, se lo anticipo para que cuando lo escuchen a lo mejor atinan más en las palabras. Jordi Alba llega tarde y le dice que se tiene, oye tío, no se puede llegar tarde, y Jordi Alba le dice, no, es que Jerry, Leo y yo podemos llegar cuando queramos, le dice, y este es el momento.
A Leo, a Jerry, a mí, a ver, me voy a partir, acabo ya.
Normalmente a mí me gusta
ahora, vamos.
Normalmente a mí me gusta a la hora, dice Quique Setién. Ese es identificamos un poco ahí a los veteranos, ¿no? Que casi cuando llega un entrenador le quieren medir un poco y a ver hasta dónde me aguanta esto.
Pero
¿no?
Cuando ya escuchas esto el primer día, ya te puedes imaginar cómo va a terminar esa película.
Sí, sí, total, total, total.
Sí, pues el tema no es que sale Jordi Alba tarde, es que creo que salen todos tarde ya el primer día.
Sí, sí.
Y ya ves, viendo esa primera charla y ese primer entrenamiento, ya dices, esto no va a acabar bien. Mm.
Y no acabó bien. En la primera charla de Quique Setién, incluso, se centráis ahí una mirada hacia cómo le está escuchando Piqué, creo que es el que le está escuchando, un plano. Y claro, sabiendo luego lo que pasa todo después, dices, pues no se lo creían mucho, ¿no? No se lo terminaban de creer mucho, ¿no? La llegada de Quique Setién.
Sí, ni él tampoco. Ya hemos escuchado cuando dice que esto no es fácil para él. Luego hay otro fragmento que también sale, que es, creo que Setién coge el equipo un martes y al día siguiente, que era un miércoles, en el planning de Valverde tenían fiesta y Setién les dice que van a entrenar. Y se lo dice pidiéndoles casi permiso y perdón varias veces, me sabe mal, lo siento, si no os importa, ya sé que teníais planes. Bueno, sí. Se lo dice con un miedo y dice, tú eres el jefe, mañana se entrena y se acabó. Y no, ya le ves que está sufriendo el primer día, pobre hombre.
Edu, ¿este es un planteamiento de la empresa hacia el Barça o del Barça hacia una empresa?
No, aquí te cuento porque aquí se juntan dos proyectos distintos. Por parte nuestra, desde TBS, Telefónica Broadcast Service, en la temporada pasada se hace un planteamiento al Barça, que el planteamiento inicial es hacer un seguimiento a Xavi, y es el propio Xavi el que dice que él no quiere ser protagonista, que él acepta cámaras si es un proyecto global y de equipo, no una cosa individual en él, y una vez se pone en marcha el proyecto con el club, aparece Amazon interesada en comprarlo, el club está de acuerdo, pero rescata de un cajón el Match Day 2, que estaba ya grabado, que lo grabó H, una otra productora, y estas imágenes de Setién, de Koeman, todo lo que es, digamos, antes de Xavi, estaba ya grabado, estaba editado y estaba preparado para emitirse, pero nunca se emitió. Y entonces, en el acuerdo de esta nueva serie, el club nos pidió heredar todo ese material de H e incorporarlo, y por eso tenemos pues todo ese material de antes de Xavi, que nosotros no estábamos. Pero no fue, o sea, estos días ha habido gente que ha dicho que era un encargo del club, que es propaganda. La propuesta es externa y aunque obviamente vamos de la mano de Barça Estudios, porque sin ellos es imposible acceder a muchos, al vestuario, a muchas cosas, pero al final tanto la propuesta como la producción es externa.
No, yo entiendo que no es el momento más brillante de la historia del Barça. O sea, pues no. si pillas la época en la que está Guardiola, pues haces Walt Disney, ¿no? Pero en este último tramo no es el momento especialmente más propagandístico del Barça, entiendo yo, ¿no? Entiendo, de fuera, no sé qué pensáis vosotros, Lama, Gato, Roberto y...
Yo lo que me gustaría preguntarle a Edu, o sea, estando ahí la raza, Edu, también son los artistas, Edu, ¿cuánto había de actores en ello? Porque ellos sabían que les estabais grabando, ¿había operarios, había gente de cámara delante de ellos, o eran camas colocadas y nadie presenciaba en directo lo que allí se vivía?
No, y a ver, lo del vestuario, ellos prácticamente ni se enteran. Cuando verás, por ejemplo, alguna escena que se graba en su patio, en su casa, con la familia, en la recuperación de la
lesión, sí, pero digo, en estas que, por ejemplo, en estas ha puesto corro.
Estas de las charlas, por ejemplo, las charlas de la temporada pasada, nosotros, hay uno de los miembros del staff la graba siempre.
Ajá.
Y entonces tuvimos acceso a todo ese material, con lo cual ahí no había nadie externo, no había ninguna cámara, nada que...
Es más natural, todo muy natural.
Que es todo muy natural. Sí. Y luego las charlas que sí grabamos nosotros, por ejemplo, la del Clásico, la del debut contra el Español de Xavi, la de este año, el primer partido contra el Rayo, Xavi accedía a poner cámaras, pero sin operar, es decir, se dejaban varias GoPro,
vale.
No había cámara, porque si ven a alguien externo ya se incomoda.
Te retraes.
Luego, las escenas del vestuario, del día a día, que hay algunas muy buenas, ellos tienen un cámara propio, que está siempre, igual que tienen el fotógrafo, tienen un cámara, digamos, ya del equipo, y al final ese cámara era el que trabajaba para nosotros, pero no entrábamos nosotros dentro, con lo cual todo es muy natural.
Muy bien, Edu.
Mola, pues, mola. Oye, no, sí. Te voy a decir que mola mucho lo que le dice a Jordi Alba. Bueno, resulta que Setién, ahí me contaba que Setién llegaba, era el que más tarde llegaba. O sea,
sí.
Vaya jeta, tío.
No, pero ahí se ve claramente que está esperando a que llegue entonces y llega Jordi Alba. Que le dice, oye, que por si cuela, que Alba, Jerry y yo que tenemos otro rollo.
Sí, otro estatus.
Bueno, Edu, mucho éxito, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, un abrazo.
Grande, Edu.
Un abrazo. Víctor, ¿alguna cosa más quieres contar?
Bueno, sí, del documental, déjame decirte algo muy rápido, que se ve la diferencia de discursos de Setién del primer día con el de Xavi Hernández, porque Xavi, en el primer discurso que da al lado de Joan Laporta, le dice a la plantilla que no vale el notable, que aquí vale el excelente, que está aquí para ayudar a todos, que sabe que están tocados anímicamente y algunos incluso físicamente, y les dice, he llamado a Busi antes de llegar y me ha dicho que no había normas en el vestuario. Dice, me he quedado alucinado. Dice, a partir de ahora habrá normas. Dice, sois unos privilegiados por estar en el Barça, que habrá normas y aquí solo vale ganar. Entonces, esa diferencia de discurso de Setién diciendo que viene de estar con las vacas a sí, Xavi, que viene con todo.
Tienes razón. Bueno, creo que lo podemos escuchar, que no lo hemos emitido. Es la primera charla de Xavi Hernández, que tiene, o sea, en comparación con la de Quique, que dice, como dice Víctor Navarro, que viene de estar con las vacas, Xavi, conociendo el Barça, sube mucho el listón.
Primer objetivo es ayudaros. Sé que muchos estáis pasando mal, tema de confianza, tema de rendimiento, tema de lesiones. Estoy aquí para ayudaros, ¿vale? Yo no voy a ser un policía, ni os voy a gritar, pero voy a poner orden, ¿vale? Hoy empezaremos con una charla de orden, de normativas, porque le pregunté a Busquets y no hay normativa de convivencia, me parece increíble, ¿vale? Vamos a tener un orden y el objetivo principal es ayudaros. Segundo objetivo, disfrutar. Los entrenamientos veréis que están de puta madre, todo con balón, nos lo vamos a pasar bien, con exigencia. Y el tercer punto, aquí hay que ganar, tío. No puede ser ganando 0-3 que nos empaten el partido, no puede ser.
Bueno, un poco de todo, ¿no? Palo y zanahoria en la sí, charla de Xavi.
Como tiene que ser. Sí, o sí. sea, cuanto más grande es el club, más alta debe ser la exigencia. Eso yo no tengo ninguna duda. De la misma manera que no tengo ninguna duda que a quien más hay que exigir es a quien más puede dar. Y estos futbolistas de equipos como el Barcelona, el Madrid, el Liverpool o el Bayern son los más capacitados para dar un nivel de rendimiento sobresaliente. Y hay que exigírselo, sobre todo a los que tienen cualidades y no los dan.
Víctor Navarro, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo.
¿Queréis saludar a un padre? Se le debe estar cayendo la baba. Sabéis que se está celebrando la Liga Promise en Maspalomas y hay un miembro de este equipo que tiene un figura allí, se llama igual que él. ¡Albelda!
Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo la estás pasando, no?
Bueno, aprovechando también para conocer esta tierra. La verdad es que no había venido 4 o 5 veces a jugar, pero esto me está dando la oportunidad de venir y viajar y conocer los sitios, ¿no?
¿Cómo ha jugado David hoy? Creo que estábamos hablando esta tarde, ha tirado una falta increíble. Dos faltas, un par de ellas increíbles.
Sí, ha sido un partido muy bonito, muy competido con el Atlético de Madrid. Y bueno, pero en líneas generales todos los partidos están siendo de muy alto nivel, ¿eh? Lo que pasa que vienes aquí, ves esto y después de verdad te preguntas cómo puede ser que no lleguen más chicos a lo que es el fútbol profesional, que no se nutra, vamos, ya, fíjate tú, te di un 70-80% de lo que vemos aquí.
Porque ¿por qué? Porque son todos buenísimos, ¿no?
Sí, claro, si tú tuvieras que elegir, dices, madre mía, ¿con qué te quedas? Es que en todos los equipos hay mucho nivel. Es que están los grupos, pues que los que crees que van a pasar sobrados, de repente esta tarde han perdido contra los otros y está todo súper súper igualado.
¿Chavales de cuántos años? ¿Cuántos años tiene tu hijo?
Son del 2010. Todos los niños que hay,
o sea,
aquí 12, son del 2010.
11, 12 años. Sí. Y bueno, ustedes saben que es el torneo que organiza José Ramón de la Morena desde hace muchos años. Este es internacional, ¿no? Hay equipos españoles y extranjeros, ¿no?
Sí, exacto. Exacto, sí.
¿Y
esto es internacional.
¿Qué está
10 españoles y 4 extranjeros.
¿Qué está? ¿El Liverpool, el Marsella?
La Juve.
El Dortmund y esto está mañana.
¿Y el Dortmund qué tal? Con los chavales que saca el Dortmund tendrá jugadores buenísimos, ¿no?
No, ya te digo, es que todos tienen nivel, además de eso unos físicos. Madre mía, que son niños de yo, cuando paso por al lado de ellos, resulta que son más grandes que yo algunos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No sé qué comen hoy en día, pero es impresionante.
Y sobre todo que, o sea, tú te comparas a esa edad, las cosas que tú hacías con 12 años, ellos hacen cosas de futbolistas profesionales.
No, hombre, mucho mejores. A ver, yo creo que en la época nuestra nosotros no tuvimos la oportunidad ni de tener este tipo de torneos, ni estos campos, ni este material que ellos usan, ni esta metodología. O sea, es que no puedes comparar nada de nada. Yo los veo a todos y es que los veo buenísimos, ¿no? Yo a veces se lo digo a mi hijo, digo, mira, juegas en mi posición porque, no sé, han caído así, pero yo le veo jugar con la izquierda, pasar con izquierda, y yo la izquierda la tenía casi como para apoyar.
Sí, sí.
Ya, pero David, les falta, una vez hablando con Julen Guerrero de estos torneos y de estos niveles,
Les falta la calle también, que eso sí que vosotros lo teníais. Sí. Es todo claro. Muy académico, sí. Muy tal, pero falta ese puntito del patio, del recreo y de la calle. Eso no lo están teniendo.
Sí, bueno, el fútbol sabes que ha cambiado hacia eso, ¿no? Hacia conocer mucho todos los conceptos, desde la táctica, lo físico. Ahora mismo está todo tan controlado, pues que un poco... son como robots, ¿eh? Y sobre todo en el fútbol profesional, ¿eh? Donde más vemos este tipo de fútbol. Es verdad que no se han creado las horas de calle que nosotros cuando éramos pequeños pues tenías. Cogías un balón y en cualquier calle te ponías a jugar hasta tal punto que molestabas a los vecinos.
Sí. David, quejaban, ¿no? ¿Agentes? ¿Está lleno de agentes o no?
Sí, sí, esta edad ya empieza a ver. Yo te diría, ya empieza a haber demasiados agentes. Están bajando.
Eso te iba a decir.
Ya...
Murciélago, ¿qué te parece a ti eso?
Hombre, a mí no me gusta. Pero ¿sabes qué pasa? Que en la época nuestra también había 4, 5... Es que ahora sabes cuántos hay. Claro, es que no se pueden contar. O sea, a mí no es que no me guste. Yo respeto todos los trabajos, ¿eh? Pero, claro, no me gusta que desde tan pequeños empiecen a captar a niños. Pero, claro, yo conozco muchos. Y hablo a las jóvenes y dicen, ya, pero es que si no voy yo, viene el otro. Y si no viene el otro...
Sí, sí.
Entonces resulta que cada año van todos intentando captar y claro, tienen que ir bajando edades para poder tener futuro dentro de sus empresas, ¿no? Bueno, al final las agencias de representación son empresas.
¿Qué tal? Ha hecho una reflexión, corro a David. Dice David, me parece increíble que no lleguen muchos de estos chavales al fútbol profesional. Y es que la comparto con él. Y yo en esto cada día le veo más una explicación, que está precisamente en los representantes y en los directores deportivos y en los presidentes, que es la cantidad de futbolistas de fuera que traen, que posiblemente tengan la misma calidad o menos que jugadores que se han criado en España. Pero vamos, te lo puedo asegurar.
Bueno, ayer hablamos con Hugo Bueno, el lateral izquierdo del Wolverhampton, que estaba en un equipo juvenil de Vigo, y de ahí le fichó el Wolverhampton.
Pero te contaré más. Por ejemplo, Pablo Barrios, este chaval que
sí,
está
buenísimo,
jugando en el
sí,
Atleti,
buenísimo.
Pero este no era bueno ayer. O sea, es que lleva siendo bueno mucho tiempo. Entonces, si tú te planteas una cantidad de jugadores de cantera y tú dices, vamos a ver, una plantilla que tiene 25 jugadores, yo no me creo que no pueda haber 5, 6 jugadores de tu cantera. Es que no me lo creo. Porque ahora si me dijera, claro, mira, yo entiendo el Barça... El Madrid, que a lo mejor tiene que hacer una superestructura y no es muy difícil que entre uno o dos, aunque yo creo que cabrían, bueno, en el Barça y de la cantera, porque cabrían, pero hay el Atlético de Madrid, el Betis, el Sevilla, el Valencia, infinidad de equipos, tú los miras y dices, pero vamos a ver, las medianías que traen por fuera, la pasta que se gastan, ¿no les sería más rentable, me lo invento, de quinto delantero, un chaval de la cantera que traer un quinto delantero de fuera que no va a jugar, o de tercer lateral, de quinto central, de tercer portero? Dices, es incomprensible con lo que hay aquí, porque luego ves, selección sub-17, la española, arriba, sub-19, arriba, sí, sub-21, arriba.
Bueno, dices, joder, el chaval este de que hizo ayer el tercero de Liverpool, que se llama Bajsetić, porque su padre estaba en Vigo, sí, siendo serbio, pero que es español, 18 años jugando en el Liverpool, en el Liverpool, en la Premier, sale, mete un gol. O sea, son gente, talento
sí.
Español.
David. De todas maneras, mira, sobre lo que está diciendo Manolo, para más inri, en una situación económica preocupante de muchos clubs, o sea, claro, que eso tendría que enfocar más aún para que intenten sacar más jugadores de su casa. Unos para venderlos y seguir recuperando dinero, y otros, oye, pues porque queramos o no, cuando tú lo sacas de abajo siempre es mucho más económico, ¿no? Según el tope, sí, que después él vaya, los topes que vaya superando. Entonces, claro, es difícil, la verdad. Yo sí que entiendo Madrid y Barça, ¿vale? Porque llegan a un momento que tienen que comprar lo mejor de lo mejor, y si se lo pueden permitir, perfecto. Pero los otros clubs, no sé cuál es el problema, no sé si es una cuestión de atrevimiento, no sé, el mismo Madrid ha tenido casos tipo Arbeloa, Carvajal, que se han ido por ahí, después los ha tenido,
sí,
que comprar, ¿no?
Sí, ahí tenía una política el Madrid que no los vendía del todo, o sea, que tenía una opción de compra y si le gustaba alguno,
claro,
lo recuperaba. Oye, ¿qué tal el hijo de José María del Nido, que está también jugando allí, en el Sevilla? ¿La has visto o no?
Sí, muy bien.
¿De qué juega?
Pues yo lo vi en, lo vi ya en, ¿dónde lo vi? En un torneo, porque como coincidimos las lo vi en Francia, me parece que lo vi. Y en Francia no iba con la línea A, pero yo creo que tiene que haber progresado porque ahora supuestamente aquí viene la línea A de las escuelas, ¿no? Y yo me parece que en aquella época jugaba como de lateral derecho, parece.
Muy bien, David.
Bueno, lateral, es que estamos hablando de fútbol 7, aquí laterales son carrileros, pero bueno, más.
Oye, David, que lo pases muy bien, que le vaya muy bien a tu hijo, que disfrute, que lo pase bien y ya nos tienes al corriente, ¿eh? Un abrazo.
Pues sí, es lo más importante, que se lo pasen bien, porque también tiene una cosa, esto tiene la parte de no cargar a los niños, ni incluso nosotros los padres, de más de lo que es esto, un torneo de niños, ¿sabes? Sí. Porque esto, por ejemplo, las escuelas, cuando tienes que seleccionar, te hablo, por ejemplo, de Valencia, ¿no? Si tienes que seleccionar entre 30 niños que tienen del 2010, pues a veces hay padres y niños que se quedan con demasiada preocupación porque no han venido al torneo de la Liga Provincial.
Pero David, pero fíjate la dimensión que tiene ese torneo ya, ¿eh?
Sí, pero que eso no tiene que quitarnos el camino correcto de que son niños, ¿no? O sea, es que al final aquí están para probar. Y esta mañana decía, es que aquí el que hoy te parece buenísimo, a lo mejor mañana, es que tienen unos cambios de un año para otro.
Y el que no ha venido, a lo mejor triunfa. Porque
Claro, es
que en ese torneo hemos visto muchos jugadores que han triunfado, pero también por ese torneo no han pasado otros muchos jugadores que también han triunfado.
Sí, efectivamente.
Los que a lo mejor han sido elegidos como el mejor no han llegado. Hombre, hay casos muy especiales que están en la cabeza de todos, pero hay otros que han sido el mejor y luego no ha llegado. David, te dejamos descansar. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
No os mováis, que enseguida os llevo a Mallorca.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.